la vida.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los vocales del bloque conservador del Poder Judicial responden a las críticas de Sánchez, Iván Sánchez.
En un comunicado que acaban de hacer público, hasta 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial tildan de irresponsable al presidente del gobierno, Guillermo Vilá.
Critican los vocales las palabras de Sánchez el pasado jueves en Bruselas, en las que afirmó que la derecha política y judicial habían querido atropellar la democracia. Dicen que esas consideraciones son irresponsables y que carecen de fundamento. Lamentan que con esas palabras se deslegitime a las instituciones ante la ciudadanía. Recuerdan además que el cumplimiento del orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos es el papel fundamental que los jueces cumplen, con independencia de sus ideas u opiniones particulares. Por último, los vocales hacen un llamamiento en ese comunicado a una convivencia regida, dicen, por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento, recuerdan, es especialmente exigible a todos los que desempeñan responsabilidades públicas.
Quintanar del Rey celebra a esta hora el funeral para despedir a las dos niñas de 9 y 11 años asesinadas por su madre. Será en la parroquia de la localidad después de que ayer terminase la autopsia. El juez ha decretado el secreto de sumario. Los detalles de la investigación los tiene nuestro compañero Juan Baño.
Fuentes de la propia Guardia Civil cuentan a COPE que Paola denunció a su exmarido en diciembre del año pasado por incumplir, según ella, el convenio regulador de divorcio firmado en mayo de ese mismo año. Aseguraba que no le pasaba el dinero al que tenía derecho para la manutención de las hijas, niñas que pasaban muchas horas en casa de la familia paterna. En el pueblo no quieren saber nada de la madre asesina. Una hermana de Paola, también Guardia Civil destinada en Ceuta, se ha desplazado a Quintanar para hacerse cargo del cuerpo. Ahora, los datos de la autopsia ayudarán a completar una investigación en la que quedan pocas dudas en cuanto al relato criminal de lo ocurrido. La gente acabó con la vida de sus dos pequeñas y la suya propia utilizando el arma reglamentaria. Un drama que sobrecoge a propios extraños más allá de este pueblo de la Manchuela.
Y el Papa Francisco, que hoy cumple 86 años, dice que está mejor de la rodilla, que fue un acierto no operarse, y que ya empieza a caminar. Asegura, en el adelanto de una entrevista que va a publicar mañana ABC, que el contacto con la gente le recarga y deja claro que lo que más echa de menos es precisamente poder salir libremente a la calle.
No poder callejear, no poder salir a la calle, porque en Buenos Aires era muy libre, ¿no? Usaba los medios públicos, ¿sí? Y ahí es donde conocía a la gente, en la calle. Eso a mí me recarga, ¿no? La gente, y acá mismo, ¿no? Cuando salgo, por eso trato de no suprimir ninguna audiencia los miércoles.
Y desde las 11 puedes seguir en directo en 13 la Eucaristía desde la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, con motivo de la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, Fernando Prado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo esta tarde en el Mundial para ese Croacia-Marruecos, Juan Bobadilla.
Se verán las caras por el tercer y cuarto puesto, última hora desde Qatar, Carlos Sáez.
Es el penúltimo partido de esta Copa del Mundo entre las dos selecciones revelación, Croacia y Marruecos. Los croatas, que llegan muy cansados, reconocía ayer Dalic, y que pueden perder para este partido a Juranovic y a Brozovic. Algo similar ocurre con Marruecos. Saïss, el gran capitán, baja segura y también se lo pueden perder en Nesiri, Mazraoui o Ager. El partido lo va a pitar un qatarí, Abdurrahman Al-Jassim, y se va a disputar en el estadio Al-Khalifa.
El domingo a las 4 también la gran final entre Argentina y Francia, los de Deschamps, con muchas bajas en el entrenamiento de ayer por el virus del camello. En fútbol también, ayer comenzó la jornada 21 en segunda división con el Tenerife 1, Andorra 1. Hoy a las 4 y cuarto sigue la jornada con el Lugo Granada. Y a las 9 el plato estrella, el derbi asturiano entre Oviedo y Sporting de Gijón. En fútbol femenino, el Real Madrid cayó en París 2-1 frente al PSG y quedó eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y en baloncesto tuvimos Euroliga, victoria para Baskonia en cancha del Fenerbahce 70-70. 76 y también venció el Barça en casa 74-68 frente a Panathinaikos.
Gracias, Juan. Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora más noticias, si te parece, y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López.
COPE, estar informado. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic.
Habrá quien piense que es la hora de los candelabros en la testa y la gente haciendo bailes balineses, pero es que están cambiando ya las músicas de fin de semana y viene esta Frosty the Snowman, que habla efectivamente del hombre de nieve y es de Jamie Cullum. El hombre de nieve, los belenes, los árboles y el próximo sábado Nochebuena y hoy el cuarto domingo de Adviento. Ya se pueden encender las cuatro velitas si has puesto esa corona propia más bien de países centroeuropeos, pero que cada vez se hace más popular entre nosotros. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Yo
me
sé
gusta,
que
me gusta mucho esta canción, ¿eh?
¿Verdad? Es una variante navideña. Sí, sí. Muy interesante. La verdad es que yo sé que llega la Navidad cuando llega de parte de Olcina el turrón de Gijona. Y como nos llegó ayer, yo ya oficialmente he entrado en el periodo.
Pues muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, querido, que siempre nos alegras en el equipo. Bueno, pues ha habido lluvia a mansalva y nos preguntamos sí. Si estas lluvias de Efraín han servido para recuperar el nivel de los pantanos.
Bueno, mira, la verdad, Cristina, que ha llovido muy bien esta semana. Venimos de 15 días, digamos, magníficos de lluvia. Ha llovido donde más falta hacía, que era, ha entrado todas las borrascas por el suroeste. Por tanto, ha llovido en Andalucía, ha llovido en Extremadura, en Castilla-La Mancha. En fin, que eran las cuencas hidrográficas, especialmente Guadiana y Guadalquivir, que ya estaban en una situación incluso declarada oficialmente de emergencia, ¿no? Con aviso de restricciones importantes en el campo. Bueno, pues estas lluvias en ese sentido han sido muy buenas, Cristina. Ha llovido de forma continua. Algunos observatorios del sur, bueno, siempre hablamos de estos récords, ¿no? En Grazalema, pues porque es uno de esos islotes lluviosos que tenemos en España, han recogido más de 500 litros en toda esta secuencia, ¿no? Bueno, pues todo eso magnífico, ¿no? En general, lluvias por encima de 100, 150 litros en toda la parte sur peninsular. Y bueno, pues muy buenas para, como tú decías, ¿no? Recuperar, al menos se ahorran riegos, se rompe la racha de falta de lluvias, por tanto, se recuperan, aunque sea tímidamente, niveles en los embalses, se permite recargar también acuíferos. Bueno, en ese sentido, ya digo, muy bueno. Ahora, no podemos bajar la guardia porque no con este temporal de 10, 12 días podemos dar por finalizada la situación de sequía, ¿no? Venimos
ay,
de una.
Por Dios. Es que claro. Nunca os dais por satisfechos los hombres del tiempo.
Bueno, tendríamos que tener 15 días más, ¿no? Así de estas lluvias para poder decir, bueno, sí que no es que se termine del todo, pero bueno, la racha se ha revertido, ¿no? En este caso, bueno, ya digo, lluvias muy buenas van a permitir, quitar esos umbrales de más riesgo, ¿no? De más alerta que ya estaban establecidos en esas cuencas del sur peninsular, pero sin bajar la guardia, Cristina, porque, bueno, pues no estamos en un país que no sobre nunca el agua y cualquier ahorro, cualquier gesto de un uso prudente del agua, pues siempre tiene que estar ahí, ¿no?
¿Cómo tenemos la previsión meteorológica para fin de semana?
Para el fin de semana ya lo estamos notando, ¿no? Ya han pasado esas borrascas, ha pasado esas líneas de frente de Efraín, que nos han mandado varias a lo largo de esta semana. Tenemos un fin de semana tranquilo, solo quedan algunos restos de lo que decimos inestabilidad, están cayendo algunos chaparroncillos en Cataluña, en Castilla-La Mancha, también en Galicia, pero bueno, ya muy poca cosa. y el tiempo va a ser en general muy tranquilo, ¿no? Se instala, lo comentamos la semana pasada, se instala a partir de ahora unas condiciones de estabilidad, de anticiclón, que van a tener dos consecuencias, Cristina. Primero, las nieblas a primera hora, porque hay bastante humedad acumulada de todos estos días de lluvia y humedad, y por tanto a primera hora bancos de niebla en las cuencas, ¿no?, de los grandes ríos, del Tajo, del Duero, del Guadiana, del Guadalquivir, pues ahí se van a acumular esos bancos de niebla, que incluso conforme avance en los próximos días van a ir siendo cada vez más espesos. Y luego temperaturas, claro, frescas, frías en el interior peninsular debido a estas condiciones anticiclónicas. Por el contrario, bueno, pues en el Valle del Guadalquivir, Sevilla, por ejemplo, Málaga, toda la costa mediterránea, las temperaturas van a ser muy agradables, ¿no? Y seguirán, aunque más tímidamente, las precipitaciones en el Cantábrico, ¿no? Porque, bueno, pues no dejan de entrar esos coletazos, ¿no?, de pequeñas líneas de frente, y bueno, pues allí seguirán todavía las condiciones de lluvia, ¿no? Por uh-huh. tanto, en general, un tiempo más tranquilo, más estable.
Que luego cambia esta semana que entra.
Sí, en fin, el martes podemos registrar de nuevo alguna precipitación, pero ya digo, poca cosa, y en general, hasta la Nochebuena, Cristina, ya lo afianzaremos, ¿no?, la semana que viene, las condiciones van a ser de tiempo tranquilo, estable, anticiclónico, ¿no?, con esas nieblas, como digo, a primera hora, y ese frío de madrugada, sí, en el interior peninsular.
Uh-huh. Bueno, pues en principio, navidades secas sí, para el próximo fin de semana.
Parece que sí, y parece que se prolongará incluso hasta final de año, aunque ya lo iremos confirmando, pero nos vienen ahora 15 días, igual que hemos tenido 15 de lluvias, nos vienen 15 de muy poca lluvia y anticiclón.
Uh-huh. Jorge Olcina, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene ya nos desearemos muy feliz Navidad.
Pues claro que sí, y buen fin de semana para todos los oyentes, para todo el equipo. Un abrazo grande.
Gracias muchas, querido amigo. Un abrazo. Si la semana era encrespada en términos políticos, no te cuento en términos policiales. Una guardia civil ha matado a sus dos hijas en Quintanar del Rey, en Cuenca, y se ha suicidado después. Y con eso ha teñido de un luto espantoso esta semana que termina. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Aquí estoy. Muy buenos días a todos.
Qué horror, ¿eh? Y ya de vez en cuando vamos escuchando también casos de parricidio por parte de la madre. Para las partidarias de la modificación del lenguaje, parricidio significa el asesinato relativo al padre y a la madre. No hace falta decir madricidio, lo digo por si se lo quieren inventar, ¿no?
Bueno, la historia es terriblemente triste. Este pasado jueves, en torno a las 7:20, Cristina, un guardia civil del cuartel de Quintanar del Rey en Cuenca ve que su compañera entra a las 7 y no aparece en el turno, y la llama, no coge el teléfono y se acerca al pabellón donde vive. Solo hay tres. Sabes que en la Guardia Civil a veces que tiene pabellones para las familias donde se alojan los guardias civiles. En este caso, en Quintanar del Rey, hasta donde yo sé, hay tres viviendas solo en ese pabellón. Y había dos que estaban vacías porque una de ellas estaba en mudanza, la otra estaba vacía, y solo vivían dentro del cuartel esta mujer y sus hijas Iris, de 9 años, y Lara, de 11. Se supone, bueno, llega sobre las 7:20 al lugar, abre la puerta. Normalmente en estos pabellones, Cristina, José Miguel, se deja la llave puesta por dentro, por si los niños salen a jugar, que no tengan que llevar las llaves de un lado para otro. Entonces el guardia pudo acceder sin ningún problema al interior de la vivienda y los encontró a los tres muertos, a la madre y a las dos niñas, a la guardia civil y a las dos pequeñas. Se garantizó ese resultado, creo yo, porque le dio dos tiros a cada una de sus hijas y luego se pegó un tiro ella a sí misma y utilizó la pistola reglamentaria. En realidad esto abre una infinidad de debates y aristas, porque claro, ¿cómo es posible que tuviese el arma en casa? Y cuando lo pregunto me dicen que en realidad no hay muchos armeros colectivos dentro de las fuerzas del orden, sino que cada uno guarda el arma en su propia casa. Es decir, que hay un arma dentro de los domicilios de los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Cuando se pone a rascar en la historia, nos encontramos ante una historia desgarradora de una separación mal llevada. Mira, según tengo apuntado aquí, el día 14 de mayo de 2021, los dos, Santiago y su exmujer, firmaron un divorcio de mutuo acuerdo. Tengo incluso el número de la sentencia del divorcio en el juzgado de instrucción número 2 de Motilla del Palancar, en Cuenca. A partir de aquí hay dos versiones en la historia. Una versión que es la que está dando ahora mismo la familia de Santiago, del padre de las menores, que está de absoluto luto. Cuentan que ella era mala, que estaba desequilibrada, que el día antes de la boda, en la separación de soltero, perdón, en la fiesta que organizaban, en la despedida, eso es, de soltero, ella se arrojó al suelo, enloquecida, chillando, y que al día siguiente estaba tan normal cuando se casaba. De alguna manera vienen a sugerir en estos testimonios un cuadro psiquiátrico de bipolaridad o algo por el estilo, que la Guardia Civil en todos estos años no ha conseguido dictaminar, cosa que me sorprende o me choca. Escuché el otro día a la abuela paterna decir que era una persona mala, profundamente mala, mala y mala, que sus hijas no la querían, que chillaba habitualmente a las hijas, que la última vez que habla Santiago con sus hijas, con las dos pequeñas, escucha cómo la madre grita por detrás. Y que les dice, no hagáis rabiar a mamá, no la enfadéis. Al final parece ser que ella quería llevarse las niñas a Algeciras y que no querían que avisase al padre la custodia, la tenía ella. Pero vivía en... ella era de Algeciras, pero vivía en esta localidad de Cuenca porque vivía allí el padre y porque vivían allí los abuelos paternos. Y mientras había durado el matrimonio habían estado viviendo en esa zona. Todavía no había tomado la decisión de regresar a Algeciras. Eso es lo que cuenta la familia paterna, pero también he tenido acceso a una denuncia que pone esta Guardia Civil, que la pone un año antes de este terrible suceso y de este asesinato. Es un asesinato, ha asesinado a sus dos hijas y luego se ha quitado la vida, y en lo que cuenta que no le pagaba la pensión, ni la pensión de alimentos no se la había pagado en unos cuantos meses. También dice que incumplía el pago de las clases particulares. Por ejemplo, ella dice que tenía que hacerse cargo de los gastos escolares, como son los libros y material escolar y las clases de inglés y de pintura a la que acuden los menores, como se acordó en el convenio regulador, pero que él no lo hacía. Ella le había puesto un WhatsApp y Santiago había hecho caso omiso. Insisto, esto es lo que leo de la denuncia que puso ella. Incluso en el convenio de separación se dictaminó que un Renault Clio que tenía la familia de color negro, que estaba a nombre de ella, de la Guardia Civil, tenía que quedárselo Santiago. Y de hecho se lo quedó, pero claro, lo tenía que cambiar de titularidad. Y cuando le llamó para decirle, oye, no lo has cambiado de titularidad y lo veo que lo conducen miembros de tu familia, según ella, en esta denuncia, él respondió, me niego a hacerlo y antes que hacer eso le prendo fuego. Desconozco si la... Yo simplemente te cuento los datos que desconozco si son verdad o si son mentira. Desconozco si... Porque al final, Cristina, el terrible hecho... es que una mujer con un arma reglamentaria ha matado a sus dos hijas, claro, de 11 años, que eran los angelitos. Y todo lo que la sensación que yo tengo de las declaraciones de uno y de la denuncia que he podido ver de la otra parte, bueno, tenemos claro que es una asesina. Esto es con todas las palabras, es una asesina. Pero cuando rascas te encuentras un divorcio muy dificultoso y muy tenso.
Claro, pero es que esto es habitual en la vida, ¿no?
Desgraciadamente, exacto, iba a intervenir, esto es el pan de cada día. De hecho, muchas veces, dentro de esos procesos tan conflictivos, porque en este país no hay no hay asesores, no hay intermediarios, como en otros países, que de alguna manera pueden favorecer, sino que pasamos directamente de la convivencia diaria al juzgado. Entonces, esos pagos que a veces no se hacen, etcétera, muchas veces están recomendados incluso por los propios abogados, que te dicen, oye, hasta que no logremos, por ejemplo, un régimen de visitas o lo que sea, haz esto, haz lo otro, o lo demás allá, o por el contrario, págalo porque puede salir perdiendo ante el juez. Cuidado que, claro...
Y sobre todo que no hay medida entre cualquier pelea y el quitarle la vida a los hijos y quitarse de en medio después. Es que es un gesto de una violencia extraordinaria.
Por otro lado, también, para reflexionar, no debemos de confundir problemas de personalidad muchas veces con enfermedades psiquiátricas, ¿no? Es decir, tú, Nacho, por ejemplo, has mencionado con mucho acierto temas referente al Joyas, por ejemplo, ¿no? Sí. En el que aparentemente tiene un problema importante de personalidad, no una enfermedad psiquiátrica. Quizá podíamos rozar el problema psiquiátrico con el tema del supuesto alcoholismo que tuvo o tal. Pero el resto es lo que podemos llamar una manera de ser, que para muchas personas un tanto inocentes en este tipo de cuestiones lo identifican, está mal de la cabeza o ella está mala de la cabeza. Cuidado, que hay muchas personas que son de esta manera y no poseen ninguna enfermedad. Son así, sí. Punto.
Sí.
Fíjate que el problema, yo lo que voy leyendo y lo que me van contando es una descripción más de esta mujer como que sí tenía algún tipo de problema, algún tipo de desequilibrio, más que una personalidad dura o difícil, por sus reacciones, pero luego, desde un punto de vista racional y obviando el fondo del asunto, pienso, hijo de, ¿cómo es posible que los protocolos de la Guardia Civil no hayan detectado esto? No se hayan dado cuenta de que había una persona que podía tener algún tipo de alteración psiquiátrica como para quitarle el arma. Porque la Guardia Civil, de forma oficial, ha informado de que no tenía abierto ningún expediente de carácter psicológico dentro del cuerpo. No se había detectado.
Ni había estado en tratamiento, ¿no, Nacho?
Nada. Es una negación absoluta. Luego escucha rumores de unas cosas y de otras, pero claro, la descripción que hace la familia del padre, o del entorno de la familia del padre, mejor dicho, con respecto a lo que luego ha detectado la Guardia Civil, no casa. De todas maneras, hay una cosa que tenemos que tener clara, y es, creo que esto es general, es mujer ha matado a sus dos hijas salvajemente con dos tiros para garantizarse el resultado. Yo me niego ya a ponerle nombre y apellidos a esto porque
violencia feminista.
Y luego hay gente que te dice, no, suicidio ampliado, no, violencia vicaria, no. Es una mujer que ha asesinado a sus hijas y punto.
Mira, Nacho, tú eres uno de los pocos periodistas en España que además ha estudiado criminología. Yo creo que estarás de acuerdo que entre tantos miles y miles de millones que se utilizan, por ejemplo, por parte del famoso ministerio en cuestión, tenía que haber una parte importantísima dedicada a la investigación científica y no ideológica de este tipo de sucesos, como existe en otros países. ¿Y para qué sirve esto? No solamente para construir bonitas estadísticas, sino para construir estrategias también de prevención. Y esto es importantísimo. Y al susodicho ministerio se la pasa por el arco del triunfo el invertir en este tipo de cuestiones y nos tiene a todos absolutamente ciegos, porque bien sabes que parte de estas estadísticas no aparecen en ninguna lista oficial. Y por otro lado, al único que se recurre, y claro, con esto se ahorran muchos millones para gastárselos en ñoñerías, solamente lo llaman cuando es de una parte machismo o una cuestión parecida. Pero no se penetra científicamente hablando en qué diablos ha pasado, por ejemplo, en este caso.
Sí.
Bueno, desde un punto de vista político estaremos todos de acuerdo que la reacción del gobierno no habría sido la misma si el asesino hubiese sido el padre.
Bueno, absolutamente no.
Hay
¿no?
víctimas es de primera y segunda categoría.
Pero bueno, es que estamos acostumbrados a la ideologización de la realidad. Es muy triste. Me gustaría mencionar que hoy es 17 de diciembre y que se cumple un lamentable aniversario. Hace 25 años que una mujer, Ana Orantes, fue quemada viva por su marido. El caso trascendió y ha tenido mucha importancia porque venía denunciando los 40 años de maltrato. Intentó separarse durante décadas. En 1996 lo consiguió, pero después de haber aparecido en un plato de televisión, 13 días después fue asesinada. Es el caso de Ana Orantes que merece la pena que recordemos, ¿verdad?
Sí, sin ninguna duda. Mira, el 4 de diciembre de 1997, fíjate que no queda lejos esto, pero que marcó una época y nadie lo vamos a olvidar, esta mujer que era granadina, Ana Orantes, como tú bien decías, fue un programa de Canal Sur, quiero recordar que lo presentaba Irma Soriano. Ella lo que quería hacer era contar su vida. Ella tenía en ese momento 60 años y, como denunció, había pasado 40 de ellos marcados por los malos tratos, por las palizas, por los puñetazos, por la humillación. Ella fue la que, ya divorciada, separada de su marido, decidió llamar a la televisión. Había tenido 11 hijos, creo que le quedaban vivos 8. Por entonces solo vivían con ella Fran y Raquel. Pues decidieron que iba a ir a la televisión. Entonces llamaban a la televisión y la televisión no le respondía, Cristina, no le permitía ir. De repente un día la llaman y le dice, sí, que te vienes al programa de tarde en tarde para hablar. Y ni siquiera le preguntaron su testimonio, pero de repente, 10 minutos antes hablan con ella, oye, ¿qué nos vas a contar? ¿Nos vas a contar esto? Y si ella se pone a hablar durante media hora y habla de palizas, abusos, golpes, insultos, del silencio de la sociedad. Llega, hay una anécdota que a mí me marcó cuando conocí este caso, que es que este hombre, le estaba José Parejo, que no quiero que se me olvide el nombre, le está dando una paliza en plena calle a la mujer, y pasó un vecino, vio cómo le daba una paliza, y le dijo, por esta vez no te voy a denunciar, ¿eh? Y con esa frase consiguió que parase la paliza. Pero nadie denunció. Ella sí había denunciado, y había denunciado, y en los archivos constan al menos, creo recordar, 15 denuncias, pero había puesto otras 25 más que, como la policía de entonces y la Guardia Civil de entonces y la sociedad de entonces no estaba concienciada con el tema de la violencia dentro de los domicilios, como algunos hombres pegaban a sus mujeres, pues le rechazaban. Incluso, fíjate, una vez se le dio una paliza tan grande, tan salvaje, y cogió a sus hijos y se fue a casa de una de sus hermanas. Y decidió, durante 20 días que tardó en recuperarse de los golpes y de la paliza, decidió que se separaba. Y se fue a un juzgado a pedir la separación. Y el individuo este, el José Parejo, el mamotreco este, se echó a llorar delante del juez diciendo que era muy cristiano y muy religioso.
Sí, sí.
Y el juez dijo que no les podía separar.
Qué fuerte. Es que era una época bien distinta, ¿no? Lo cierto es que el 17 de diciembre del 97, 13 días después de que ella apareciese en televisión, él eligió una forma crudelísima para matarle.
Salvaje. Pero sabes por qué fue, ¿no? Fue por la humillación que él debió sentir porque ella hubiese contado lo salvaje y lo maltratador que era en televisión. Y entonces un juez en la separación, fíjate cómo era, les había obligado a vivir en la misma casa, en un chalet, uno en la planta de abajo y uno en la planta de arriba, con el terror que tenía ella. Y como tú dices, le arrojó gasolina encima y le prendió fuego.
¡Qué barbaridad!
Arrojó gasolina por la espalda, sacó el mechero y la quemó. Y el cuerpo de Ana Orantes fue encontrado por su nieta de 12 años en el jardín de la casa. Estaba acurrucada en el suelo y casi sin vida. O sea, todavía tenía hálito. Terrible caso, ¿no? Y antes de irnos, quisiera que nos contases las novedades que tienes sobre la actriz María León.
Sí, bueno, he conseguido conocer cuál es su versión del incidente este del pasado 30 de septiembre. Sabéis que el 30 de septiembre la detuvo la policía por una agresión a agente de la autoridad en Sevilla, ¿no? Entonces, lo que cuentan los agentes es que fueron a identificarla, no tenía el DNI, no se identificó, la metieron en el coche, sus amigos la ayudaron a escaparse del coche, y cuando la fueron a perseguir para cogerla y llevarla a identificar, ella les agredió a dos agentes, y una patada, etcétera, y entonces finalmente la detuvieron. Bueno, pues la versión de María León es la siguiente. Ella dice que terminan de un rodaje y se van de terrazas, y que van en grupo, y que uno lleva una bicicleta en el grupo, reconocen que habían bebido, y que de repente aparece la policía municipal con muy malas formas y coge el de la bicicleta y le dice que le van a hacer una prueba de alcoholemia por no poder ir en bicicleta y beber. Que se ponen nerviosos y empiezan a grabar la actuación policial. Y viendo lo que estaba sucediendo, ella siente una sensación de terrible angustia. Entonces, que le dicen que dejen de grabar, que no pueden grabar y subir eso a las redes sociales. Grabar sí, pero no subirlo a las redes sociales. Y finalmente, cuando le piden que se identifique, ella dice que ella asegura que les dice cuál es su nombre y su DNI. Los policías dicen que no, que la meten en el coche. Para llevarla a comisaría a identificarse, no detenida, pero sí a identificarse, y que en ese momento ella siente una sensación de hiperventilación, de agobio, de claustrofobia, empieza a hiperventilar, y por eso sus amigos la sacan del coche, porque ven que se encuentra en una situación de mucha tensión y que la sacan del coche. Obvia el hecho de que la persiguen y que ella golpea a nadie, al revés, dice que la actuación de la policía no es proporcional, ni oportuna, ni racional, e incluso llega a alegar que tiene lesiones en una rodilla y en las muñecas. Incluso cuenta que por el estrés tiene la menstruación en la celda y que no puede, y que no le dan ningún tipo de material higiénico femenino. Claro, es una versión completamente diferente. El problema es que luego ves el vídeo de la detención, en el que se ve solo un fragmento de lo que sucede, y si observas a María León aparentemente ebria, y no aparece nada dentro de esa actuación policial que sea reprochable a los agentes de la autoridad. Cristina.
Esa es la manera clásica que hablamos los forenses muchas veces, de que esa realidad según con el cristal con el que se mira. Y cuidado, no digo que tenga María León la razón o todo lo contrario, sino que muchas veces los recuerdos también de verdad nos traicionan. Todo eso, evidentemente, exceptuando que hubiese algún tipo de malicia.
Recordamos que María León sigue a la espera de juicio, que está en libertad provisional y que podría enfrentarse a una pena de entre 1 y 4 años de prisión.
Y sin embargo, los policías a los que acusaban de detención ilegal, lesiones y un delito contra la integridad moral, la jueza ha archivado el caso. Es cierto que lo han recurrido los abogados de María León, pero la jueza observa que la actuación policial fue escrupulosa y que no se salió un milímetro de lo que tenía que salirse. Así que vamos a ver qué pasa finalmente con María León.
Bueno, estaremos muy atentos y tendremos todas las novedades con Nacho Abad. Muchísimas gracias, querido.
Gracias, Cristina.
Nos vamos a la tertulia de chicos porque ha ocurrido un acontecimiento que puede cambiar la historia del mundo. La fusión nuclear ha llevado buena parte de los titulares de la semana. Pero ¿cómo nos va a afectar en nuestra vida cotidiana? Hablaremos de ello enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil. La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene 6 veces más potencia de succión para una limpieza a fondo.
Su modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
Además, en El Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
Es magia, es Navidad.
Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
Con la edad es aún mejor.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Entramos en la muy famosa tertulia de chicos de fin de semana de COPE para hablar de la fusión nuclear. Y tú dirás, bueno, ¿y eso? Eso se ha hablado mucho esta semana, es un cambio extraordinario, pero no entiendo nada. Yo tampoco. Puedo decirte que lo que he leído al respecto es que toda la energía nuclear que se produce actualmente en el mundo es por otra vía, es por energía de fisión, que resulta cuando un átomo se divide en dos o más núcleos de otros átomos más ligeros, y que la fusión, no la fisión de ahora, sino la fusión, que es lo que viene, es lo contrario, busca producir energía fusionando dos núcleos de átomos, pero no se me alcanza. Es imposible para mi mentalidad refractaria a la física. ¿Por qué todo esto es tan extraordinario? Por eso yo quería dedicar la tertulia de chicos a valorarlo y a ver cómo puede cambiar nuestra vida. José Miguel Gaona ya lleva con nosotros desde el comienzo de horas. Saludo a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Vamos de tema apasionante en tema apasionante, con la ciencia siempre como eje, ¿verdad?
Efectivamente. Y yo no sé si a ti te resulta, como hombre de letras, tan difícil de comprender como a mí. Desde luego yo tengo harta dificultad.
Ah, no, a mí me encanta, lo leo y además lo sigo. Llevo siguiéndolo mucho, tanto a estos trabajos en Estados Unidos, el ITER en los trabajos en Europa, y me parece realmente apasionante. Yo quería simplemente comentar, para empezar, es un momento ya no solo de que podamos dejar de contaminar tanto, tenga que ver o no con el cambio climático, me da lo mismo, somos realmente unos guarros con nuestro queridísimo jardín que nos han regalado, sino que además yo lo voy a plantear de para empezar y empezar el debate muy rapidito, que esto es una oportunidad de justicia social. Es decir, si conseguimos que se genere energía en el lugar donde se va a necesitar, no transportarla, que ahí se pierde muchísima energía, es decir, si pueblos de África, si pueblos de Latinoamérica pueden conseguir producir su energía, pueden arrancar a cultivar su tierra, pueden potabilizar agua y pueden hacerse independientes y conseguir justicia social.
Pero eso, eso no se puede también con la fisión, quiero decir, que también podrían tener en África sus métodos.
Por supuestísimo, pero tenemos mucho menos riesgo, requiere de muchísima más infraestructura. El modelo que están planteando ahora mismo es un modelo modular, que para que nos entendamos todos sería como un ordenador válgame la diferencia de sobremesa, donde tú puedes abrirlo y si se rompe una pieza, la cambias y vuelves a ponerla. Es decir, un modelo que se pueda transportar, que se pueda ubicar en distintos sitios y que tenga un cierto mantenimiento, por supuesto, con una complicación que hay que simplificar enormemente, porque ahora mismo estamos en las memorias de IBM de los años 50, que eran del tamaño de un frigorífico, mientras ahora las tenemos en el bolsillo, en los ordenadores, ¿no? Gigantescas comparado con aquello.
Si me permitís, os voy a presentar a un verdadero experto en este asunto. Hemos buscado el criterio del presidente del Instituto de Fusión Nuclear, don Guillermo Velarde. El Instituto de Fusión Nuclear está en la Universidad Politécnica de Madrid, don José Manuel Perlado. Buenos días.
Muy buenos días. Sí, el Instituto de Fusión Nuclear, como usted ha dicho, Guillermo Velarde, ¿verdad?
Exacto. El Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Eso es, muy bien. Don José Manuel, para que alguien sencillo como yo pueda entenderle, ¿por qué esto es el bálsamo de Fierabrás? ¿Por qué la fusión es tan importante?
Bueno, la fusión nuclear es tan importante. Hay tres calificativos que siempre se usa de que es segura, limpia e inagotable. Esos son los tres calificativos de la fusión, sea de la línea que con la que se consiga la misma, ¿no? ¿Por qué limpia? Pues porque la magnitud de residuos que se generan en la fusión nuclear es pequeña y de corta vida. Creo que hay que decir que lo de limpia cero, desde el punto de vista de residuos, no es verdad. Hay una pequeña magnitud de residuos de muy corta vida de alguna década, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Qué es inagotable? Pues mire usted, el deuterio que se encuentra en el agua del mar formando lo que todos conocemos como agua pesada, no el agua ligera que tiene al hidrógeno 1, al H, como símbolo, y este tiene la D, existe en el agua del mar de manera tan tremenda que si utilizáramos parte de ese agua, de ese deuterio, en la producción de energía que la humanidad consumía en el año 2000, 2010, etc., tendríamos para millones de años, ¿verdad? Es verdad que la fusión nuclear, tal y como se hace ahora mismo, utiliza otro componente, que es otro hidrógeno distinto, que se conoce con el nombre de tritio, que tenemos que fabricarlo. Pero la naturaleza nos ha dado una maravillosa reacción, que es que los neutrones que se autogeneran en la reacción, al incidir con el litio, generan tritio. Así es que el propio reactor va a generar su tritio para entrar como combustible en el sistema. Así es que de esa manera, pues tendríamos una fuente inagotable. Claro. Y es segura. Dígame usted.
Acábeme el razonamiento, que tiene usted toda la razón. ¿Qué es segura? ¿Por qué?
No. Es segura porque esta es una máquina de encendido-apagado. Aquí no hay reacciones autocontroladas. Aquí hay un interruptor que hace ping y hace on y hace pof y hace off. Así es que...
Menudo ruido. No se va a poder dormir, don José Manuel, con tanto ruido. Pero bueno,
será un sonido de baja frecuencia.
Quería preguntarle también, perdonadme y os doy paso en la entrevista, ¿por qué este hito de esta semana es tan importante? Quiero decir, se persigue desde hace muchísimo tiempo la fusión nuclear, la persigue Europa, la persigue Estados Unidos, y de repente tenemos el notición.
Claro, pues mire, es tan importante porque por primera vez en la historia, por primera vez en la física, por primera vez en la ciencia, en un laboratorio se ha conseguido obtener más energía de la que se ha utilizado para realizar el proceso. Aquí se ha obtenido una energía de aproximadamente más de 3 millones de julios, mientras que quien ha conseguido realizar el proceso, que es un láser, solamente tenía 2 millones. Si es que es la primera vez que tenemos ganancia neta de energía en este proceso. Demuestra que mediante la fusión nuclear, en este caso lo ha hecho la fusión por confinamiento inercial mediante láseres, pero lo hará con seguridad también la fusión por confinamiento magnético, pues el proceso es de ganancia.
El proceso funciona. Ha sido como la demostración de que es posible.
Exactamente.
José Miguel.
Que sí, quería preguntarle a don José Manuel si en el laboratorio que está en el sur de Francia, el del ITER, ahí en Cadarache, ¿cuándo se va a poner en funcionamiento? Y cuando se ponga en funcionamiento, es un laboratorio, yo invito a los oyentes a que lo busquen en internet, por ejemplo, si se pone en funcionamiento, ¿va a tener aplicaciones prácticas? ¿Ese propio laboratorio va a generar electricidad o es tan solo experimental?
No. Ese reactor es experimental. ITER, esta gran iniciativa internacional en la fusión por confinamiento magnético, va a arrancar, teóricamente va a arrancar en el año 2025. Pero va a hacer unos experimentos en los que ellos mismos indican que, bueno, se van a ir poniendo a punto, caramba, para obtener la ignición allá por el año 2035, pero yo estoy convencido que lo van a hacer. Se ha puesto mucho esfuerzo en el tema. Ahora bien, ese sistema que va a obtener una ganancia 10, es decir, que va a generar una potencia de 500 megavatios cuando solamente consume, utiliza 50 megavatios, es decir, que va a obtener lo mismo que NIF, va a funcionar, no sé cuál es la previsión, pero vamos, algunas veces al día, déjeme decirlo así, de esta manera tan vulgar, de tal manera que no puede ser una fuente de potencia, porque un reactor lógicamente tiene que funcionar todo el día y todos los días del año. Esto es una instalación experimental que va a conseguir lo mismo que lo que ha hecho ahora NIF, incluso algo más de lo que es NIF ahora mismo, sencillamente de vez en cuando. Déjame decirlo así.
Lo que estamos hablando es de la superación total de la crisis del petróleo, del no depender de elementos orgánicos en cuanto a los combustibles, de tener un suministro eléctrico ilimitado, y se acabaron los problemas de energía en el mundo.
Pero no solo eso, estamos hablando también de luchar contra los caciques del mundo y quitarles el poder. Si nos fijamos ahora mismo en Putin, Rusia tiene una economía africana, es decir, vende materias primas y el poder que tiene está basado en las materias primas. Si tú haces independiente a las naciones, energéticamente hablando, les estás acercando la libertad. Por eso el tema de la oportunidad de justicia social. Y ya no queremos decir nada las corporaciones energéticas que nos gobiernan, que son realmente ministerios absolutamente casados y de la mano de los políticos que nos gobiernan.
Yo no quiero alejarme del tema, pero no estoy de acuerdo con José Manuel, aunque sería lo ideal, le apoyo en eso. Pero me temo que este mismo discurso se daba con la energía nuclear allá en los años 50 y ya vemos lo que ha sucedido. Por otro lado, los americanos, que son más listos que el hambre y saben que esa tecnología no solamente va a crear la energía, sino que la van a poder vender, y no me refiero ya solo a la energía, sino justamente a la tecnología, me temo que vamos a seguir dependiendo, porque además, en particular, nuestro país, por ejemplo, no está invirtiendo excesivas cantidades. Bueno, sí, en el proyecto este ITER en Francia. Pero fíjate, los americanos ya nos han sacado una cabeza.
Bueno, pero ahí entramos en una discusión interesante, pero secundaria a lo principal.
Sí, claro,
doctor.
Claro.
Sí, don José Manuel.
No, que le iba a decir que efectivamente, que hay que invertir más, sin lugar a dudas. O sea, hasta el proyecto ITER, NIF es una instalación, caballeros, del orden de los 4.000, 5.000 millones de dólares.
Es brutal.
Para hacer un experimento que ha sido el primero en la Tierra usando un láser que nada menos que tiene 192 entradas, del orden de 2 millones de julios, disparado en un tiempo de 0,00080 y un 1. Ese es el tiempo en el que tarda, un nanosegundo en disparar. Que se necesitan más inversiones, seguro. España sí que ha hecho cosas, ¿eh? Que quede constancia. Ya, Cristina, permítame que haga un pequeño inciso al respecto. Vamos a ver, en España tenemos desde hace 40 años este instituto al que ustedes han tenido, en fin, se lo agradezco muchísimo, llamar, que es el Instituto de Fusión Nuclear de Guillermo Velarde, que fue junto a alguno de nosotros el fundador del instituto hace 40 años. Ese instituto se creó exclusivamente para estudiar la fusión por confinamiento nuclear, y es el único instituto grande que existe en este país, con solamente decenas de investigadores. Pero bueno, hay otros grupos de investigación más pequeños, o investigadores, que también están dedicados a la fusión por confinamiento nuclear. Y le voy a decir una cosa, hoy sale algunos artículos en la prensa, y yo lo he ido diciendo estos días, nosotros llevamos colaborando con el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore desde los años 80, señores, desde los años 80. El pionero de escribir el primer artículo que se escribió sobre la fusión por confinamiento nuclear mediante láseres, el amigo John Knuckles, del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, escribió su primer artículo en el año 72. John ha estado aquí en nuestro instituto varias veces, y todavía el otro día me está un artículo que salió en el año 1986, en el que en la sala de la máquina de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales aparece el fundador Guillermo Velarde junto a John Knuckles y cuatro científicos señeros de la fusión inercial en Madrid, en un congreso que nosotros estuvimos. Así es que Livermore para nosotros, se lo digo con mucho orgullo, es una satisfacción tremenda.
Pues es fantástico, y ver también efectivamente que en algún sector, y es muy justo que usted lo reivindique, los españoles estamos a la altura. Don José Manuel Perlado, ¿cuándo podríamos ver esto hecho realidad? Porque claro, una de las precauciones que se ha dicho esta semana es que esta fuente inagotable, limpia, etcétera, de energía, tardará mucho en estar disponible para el usuario.
Pues mire, le voy a dar las fechas que salen hasta ahora y cuál es mi visión del tema. El programa europeo de fusión nuclear ha apostado por la fusión por conflicto magnético. No vamos a entrar ahora en las razones del mismo, pero ha financiado fundamentalmente la fusión por conflicto magnético y poco a la inercial. Ahora esperamos que tengan a bien financiarnos. Pero este proyecto tiene tres patas. Una es la que ustedes mismos han comentado, que es el ITER. Hay otra pata que es lo que se conoce como IPNIP-DONES, que es una fuente de neutrones que va a servir para que cualquiera de las líneas que vayan hacia la fusión investiguen el tipo de materiales que necesitamos para generar un reactor. Eso se va a construir en Granada. Esperamos todos. Ya hay un acuerdo de la Unión Europea y un acuerdo firmado con Croacia, y la Unión Europea parece que sí que lo va a firmar. Eso es fundamental. Y luego, el reactor demostrador de potencia ya está pensado para el año, entre los años 2060 y 2070. Esta es la iniciativa pública. Desde el punto de vista de la iniciativa pública, en Estados Unidos, China y Japón, que son los tres grandes inversores, podría ser aproximadamente la misma. Pero, acoto, las empresas privadas en cualquiera de las dos líneas ahora mismo tienen un cúmulo de inversión del orden de los 3.000, 4.000 millones de dólares. Y ellas, apostando por una aceleración, jugando más con tecnologías muy avanzadas, en el año 2040, como esto va a pasar a partir de ahora por una colaboración público-privada, eso yo lo tengo bastante claro, pues posiblemente esa fecha de 2060-70 se acorte y a lo mejor la de las empresas no es del 2040-2050. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece sorprendente porque servidora aspira a vivir 20 años más, que yo no sé si alcanzaré, obviamente, claro, y en ese claro. caso segundo llegaría yo a ver esta fuente de energía. En caso contrario, mis hijos, evidentemente.
Y le volvemos a entrevistar al doctor Perlado.
Bueno, es que tú vivirás mucho más, Gaona. ¿No
bueno, 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 eso ya lo veo yo más difícil, ¿eh? Lo de que me vuelvan a entrevistar lo veo bastante más difícil. A lo mejor estoy babeando en esos momentos.
Ay, pobrecito.
Bueno, fascinante horizonte. Gracias a los tres por ayudarnos a entreverlo un poco más claramente. Don José Manuel Perlado, presidente del Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde de la Politécnica de Madrid. Gracias de verdad. Y gracias, como siempre, a nuestros chicos por intentar entender y explicar también la realidad. José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Un abrazo a ambos.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Bueno, después de 2 años sin poder volver a mi casa para Navidad, pues sí que este año sí, pues estar con mi familia, la verdad.
Estar acompañada de todos los que a lo largo del año no podemos ver tanto.
Lo que no puede faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero, las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos, con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salía en estas fechas.
En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Navidad.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Acín ganó el Gordo de Navidad y, siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar Las Hurdes Tierra sin Pan, una referencia de nuestro cine.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Like a Bosch. Bosch.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldó era una cepa.
Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página de ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.